Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la muerte de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Era un hombre que comenzó bien, comenzó como un buen líder, ganó victorias, pero poco después de su comienzo, y tenemos que recordar, él reinó 40 años. Y durante esos años, él hizo muchas cosas buenas, y luego más adelante comenzó a tomar decisiones sin pedir la dirección de Dios, y eso va mano en mano con lo que vamos a ver el día de hoy. Y comenzó a tomar decisiones en un momento en el cual Dios dijo, por las decisiones que tú has tomado, ya no va a ser establecido tu reino. Incluso Samuel le dijo en un entonces, si hubieras obedecido en este punto, hubiera sido establecido tu reino. Pero Saúl no tomó las decisiones correctas y por lo tanto su reino fue quitado. Y pasó muchos años más hasta que al fin, aunque David ya había sido ungido como el próximo rey, Saúl siguió siendo rey por varios años después. Y en la muerte de Saúl vimos que era una tragedia. En primer lugar, porque en esa batalla hubo un masacre. Israel estaba siendo derrotado en una manera muy grande. Y por lo tanto, durante esa batalla, que unas flechas entraron y comenzaron a amenazar al rey, él sabía que ya iban a perder la batalla, y aparentemente estaba a tal punto que él sabía que iba a morir. Entonces, en vez de dar el gusto al enemigo matar al rey de Israel, él quiso matarse a sí mismo. Primero quiso que alguien más lo matara y nadie quiso hacerlo. Entonces, él se echó sobre su propia espada y cometió suicidio. Luego vimos la respuesta de los filisteos, que eran muy brutales, y que primero vinieron y trataron de explotar la situación. Cortaron, cuando entraron, vieron los cuerpos muertos tanto de Saúl como Jonatán y otros, y ellos decapitaron a esos cuerpos y luego a las personas, y luego colgaron sus cuerpos a la vista de todos para que serían burlados. Luego vinieron otros y los encontraron, no querían tener esa vergüenza para Israel, bajaron sus cuerpos, los llamaron, los quemaron y luego los sepultaron sus huesos. Y vimos que en la muerte de Saúl, que hubo una analogía clásica entre la muerte de Cristo y la muerte de Saúl, un contraste, mejor dicho. Y vimos varios puntos en cuanto a eso. Hoy vamos a Segunda de Samuel, capítulo 1. Y en este capítulo encontramos, no en este capítulo, pero en esta lección, vamos a ver cuando David es proclamado rey. Y podemos ver que no fue de un solo. Primero en este capítulo, no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo, porque son muchos versículos, pero en este primer capítulo encontramos la noticia que llegó a David. Llegó la noticia de la muerte de Saúl. En los primeros 16 versículos cuentan esto de cómo llegó la noticia a David. Un mensajero trajo la noticia de la muerte de Saúl a David, y en los versículos 6 en adelante encontramos los detalles que ese muchacho comienza a contar. Y dice en el versículo 6, el joven que le daba las noticias, respondió, casualmente vine al monte del Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y tenía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y me dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí
y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Este mensajero llega y comienza a contar lo que pasó, entre comillas, a David. Claro que lo que contó no era cierto, pero él quería aprovechar de esa situación. Vemos aquí la reacción de David en versículos 11 y 12. La Biblia dice: entonces David ascendió de sus vestidos, los rasgó, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Encontramos que la reacción de David no era como esperaba este muchacho. Aparentemente muchos en Israel sabían de que David iba a ser el próximo rey, como vamos a ver más adelante. Pero en este entonces, ese muchacho piensa que, bueno, Saúl era enemigo de David, entonces voy a contarle a David y voy a decirle que yo le maté, y él va a estar tan orgulloso de mí, que me va a pelear, no sé qué, no sé cuánto. Y David va a celebrar la muerte de Saúl. Cuando contó la noticia, no fue la reacción que esperaba. David, en vez de celebrar la victoria o la muerte de Saúl, lamentó lo que pasó. Comenzó a llorar, comenzó a ponerse de luto. Miremos también la represalia de David en versículos 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las noticias: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Es interesante, hermanos, no que lo tengo aquí, pero hay un libro que se llama El perfil de tres monarcas, que es un libro excelentísimo. La portada es fea, pero el libro es el excelentísimo. Y se cuenta, hay dos partes. La primera parte cuenta la historia de cuando Saúl es rey y David es su siervo, y cómo Saúl está tratando de matar a David, y cómo David reacciona en una forma correcta a Saúl, no queriendo matarlo cuando tenía oportunidad, y como hemos leído ahorita, matando a él que al fin lo mató, o dijo que lo mató. Entonces, la segunda parte se cuenta más adelante, vamos a estudiarlo más adelante, encontramos cuando David es rey, que su hijo Absalón comienza una rebeldía contra David. Y luego la historia cuenta, es escrito como una novela casi el libro, en el sentido de que es como ficción histórica, pero basado en hechos reales. Entonces David está en la segunda parte del libro temiendo un ataque de su hijo. Y una de las frases del libro que me impresionó bastante es: dijo, no voy a bajar a reaccionar aunque yo sea. Y David tuvo una reacción correcta en esta situación, porque Saúl era el ungido de Dios, todavía era rey, y este muchacho, tratando de aprovechar de una situación que ni era real, mintió y por lo tanto perdió su vida. Entonces encontramos que la noticia no era tan buena, especialmente para el que trajo la noticia, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 2 y vamos a ver que David es proclamado rey, pero no todo. No está proclamado como rey de todo. Él llega a ser primero rey nada más de Judá, que es la parte sur de Israel. En 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Aquí encontramos que Saúl había muerto. Llega el muchacho, cuenta la noticia, David reacciona así. Pero en 1 de Samuel, capítulo 16, por el tiempo no vamos a buscarlo, pero es el lugar cuando Samuel vino y toda la historia de llegar a la casa de Isaí y todo eso, y cuando él unge a David como el próximo rey de Israel. David fue ungido, quizá no 100% en privado, pero básicamente con solo la familia de Isaí. No era una cosa pública, pero él sí fue ungido como el próximo rey de Israel por Samuel. Y David luego sube a la ciudad de Hebrón y ahí es ungido en público como rey de Judá. Los hombres de la región vienen y dicen: mire, nosotros queremos hacerle rey, por lo menos de nuestra región. Si usted mira, si usted ha leído o lea los capítulos 2, 3 y 4, usted va a encontrar que hubo mucho conflicto. Algunos otros estaban tratando de reinar en la parte norte de Israel y hubo un conflicto ahí, pero en el sur, los de Judá y la área cerca de Hebrón llegaron y dijeron: queremos que tú seas nuestro rey. Aquí tenemos un mapa de Israel. Y aquí se puede ver dónde está en el mundo, y aquí vamos a enfocarnos en esta área por aquí. Aquí encontramos al Mar Muerto, aquí está Jerusalén, aquí está Hebrón al sur. Y toda esta parte en medio es la área de Judá. Entonces vinieron y dijeron a mí: queremos que tú seas rey de nosotros. Pero ¿por qué escogió David a Hebrón? Vamos a ver más adelante otra razón también, pero primero porque era la ciudad más grande de Judá en aquel entonces. Era, si podíamos decirlo así, como cabecera de departamento, ¿verdad? Era el capital de esa región, la ciudad más grande. Era un lugar seguro contra los ataques, una ciudad segura. También estaba localizada cerca del centro del territorio de Judá. No era así arrimado, sino en un lugar céntrico. Y también muchas rutas principales de comercio convergían en Hebrón. Entonces iba a ser muy difícil si él pusiera su sede o su reino ahí en Hebrón. Iba a ser muy difícil para Saúl, bueno, no para Saúl, iba a ser imposible para Saúl, ¿verdad? Saúl ya murió, pero iba a ser imposible para cualquier otro rey, el rey de Israel al norte o de otros reyes, acortar las rutas comerciales para ya no permitir que David tuviera las cosas que necesitaba. Entonces era un lugar muy estratégico. David sabía acerca de esta ciudad. Él había estado en las regiones alrededor de ese lugar. Entonces cuando Saúl murió, ellos vinieron y dijeron: quiero o queremos que seas nuestro rey. Y él llegó a ser rey, pero solamente del área de Judá. Entonces vemos que la otra razón por esto es que David no era tonto. David era una persona que buscaba la dirección de Dios en su vida. Y hermanos, no para hablar mal, ¿verdad? Y no para decir que una persona sea tonta como maltratándolo. Pero una persona no es sabia cuando no busca la dirección de Dios en su vida. Dios es el que sabe qué está en el futuro. Dios es el que sabe qué va a pasar mañana. Dios es el que sabe lo que va a pasar en 5 o 10 años. Y Él sabe qué camino debe tomar yo en este momento para estar en el lugar donde Él me quiere de aquí a 5 años o 10 años. Y David era una persona que buscó la dirección de Dios. Él sabía algo que cada creyente tiene que aprender si quiere vivir en victoria. David había, hasta ese momento, había vivido en victoria. Había vivido en exilio, por decirlo así. Tenía que huir de Saúl. Pero Dios lo estaba bendiciendo. Incluso, como ya estudiamos, utilizó a Abigail para evitar que cometiera un error. Y es interesante porque en ese momento la Biblia nos dice que David buscó la dirección de Dios en esa decisión. Pero aquí David sí está buscando la dirección de Dios. Él sabía que buscar la dirección de Dios en cada decisión era importante. Veamos lo que dice en versículo 1 de 2 de Samuel capítulo 2. Después de esto, hablando de la muerte de Saúl y la noticia que llegó, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Él podía haber escogido cualquier lugar. Pero mira lo que hace. Dice, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entonces, aquí encontramos que David buscó la dirección de Dios, y no solamente en rasgos o en términos generales, sino que primero buscó subir a una de las ciudades, sí. Y él pudo haber dicho, bueno, está bien, vamos. No, entonces él siguió indagando, pero el Señor, actual de la ciudad. Quieres que sube. Y el Señor le respondió. Miremos también rápidamente en el capítulo 5, versículos 19 y 23. Versículo 19 dice, entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Versículo 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente a las balsameras. Entonces David, en las decisiones que estaba tomando, estaba buscando dirección de Dios sobre qué hacer. No solamente, bueno, yo voy a vivir mi vida, yo voy a tener la bendición de Dios sobre mi vida. Y eso es precisamente lo que muchos cristianos hacen hoy en día. Señor, bendíceme mientras yo hago lo que yo quiero. Hermanos, no funciona. Tenemos que buscar la bendición de Dios, pero después de encontrar la dirección. Y eso es muy importante en nuestros días. La mayoría toman su decisión y luego preguntan a Dios si está bien. Toman la decisión y dicen, ¿qué tal, Señor? ¿Qué parece de lo que yo hice? ¿Qué te parece? Entonces, no debemos hacerlo así. David no estaba deprisa para tomar el reino, pero sí defendió su posición. En 2 Samuel 2, versículos 8 hasta el capítulo 3, versículo 1, encontramos que David no buscaba tomar todo Israel, las tribus del norte. Pero cuando vinieron contra él, él sí se defendió y Dios lo bendijo. Y mire lo que dice 2 Samuel 3, 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl, los que estaban en las tribus del norte, la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando.
Dios estaba respaldando a David, aunque David no estaba buscando por fuerza tomar las cosas. Cuando ellos vinieron contra él, él peleaba contra ellos. ¿Y qué pasó? Porque Dios estaba al lado de David.
Abner, en el capítulo 3, Abner era uno que estaba tratando de animar a la casa de Saúl a venir contra David y todo eso, pero luego como que le entra la razón y Abner va y trata de hacer un pacto con David. Y miren lo que encontramos en capítulo 3, versículos 13 y luego 21. Dice, y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Saúl había entregado Mical a David como esposa, mucho antes. Saúl había entregado Mical a David mucho antes. Y luego en versículo 21 dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego de Abner y él se fue en paz. Abner dijo, mire, mejor voy a hacer un convenio con David y luego voy a estar al lado suyo en buena posición y voy a juntar a Israel para que David tenga todo el reino. Abner, en un sentido, hermanos, era algo sabio porque él sabía que no estaba ganando, como vimos en el capítulo 3, versículo 1. Cada vez que enfrentaba a David, David ganaba y casi en Saúl, ¿no? Entonces Abner hace ese convenio. Pero Joab, uno de los hombres de David, al oír de eso no le gustó y mandó a matar a Abner. En versículo 27 del capítulo 3 dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Él acabó, por decirlo así, con ese pacto. David estaba muy molesto. Y él dijo, no es justo lo que has hecho. Y él produjo, pronunció una maldición, por decirlo así, en los versículos enseguida, sobre Joab y su casa. Y luego encontramos que el que era el rey al norte, uno de los descendientes de Saúl, Isboset, él fue asesinado. En el capítulo 4, versículo 7 dice, cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y también cuando David escuchó eso, no estaba muy contento, y ellos también perdieron su vida. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando la vida de los que estaban en poder. Dios es el que permite a los gobernadores que hay. Él es el que estableció el gobierno humano, y aunque haya malos, como en el tiempo de Pablo, y Nerón estaba como el rey o el emperador del imperio romano, él dijo que debemos someternos a las autoridades que hay, porque son establecidas por Dios. Entonces, encontramos que todo eso está pasando. Y luego en el capítulo 5, al fin, encontramos que David es notorio y su fama es conocido por toda Israel. Entonces él llega a ser el rey de todo Israel. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5, la Biblia dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David rey, a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Aquí encontramos que al fin David es proclamado rey de todo Israel. Y basado en eso, él decide trasladar la capital, por decirlo así, a Jerusalén. Y dice versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. La historia sigue y David, por supuesto, toma el reino. Aquí tenemos un mapa de lo que es la ciudad de Jerusalén en diferentes estados. Esta parte aquí, este ya es la ciudad de Jerusalén en los tiempos bíblicos, y esta parte aquí es lo que era Sion, el monte Sion, el lugar, la parte que se llamaba la ciudad de David. Era nada más una pequeña parte. La parte en este como el color verde, ¿verdad? Esa parte ahí fue la parte que fue expandido por Salomón. Y luego a través de los años se expandió más y más.
Y David llegó a ser rey de todo Israel. Y Dios lo bendijo y lo prosperó como el nuevo rey de Israel. Veamos versículo 10. David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él.
Dios estaba con David, Dios prosperaba la vida de David. ¿Por qué?
Y eso nos lleva al tema principal de nuestra lección, y es por la dirección divina que buscaba. Y hermanos, para nosotros la aplicación es esto: buscar la guía de Dios y hacer su voluntad me trae victoria. Buscar la dirección de Dios y hacer su voluntad me trae victoria. Si yo no busco la guía de Dios, si yo no busco la dirección de Dios,
no voy a tener la dirección de Dios. Si busco la voluntad de Dios y luego no lo hago, no me va a traer la bendición de Dios. Entonces yo tengo que buscar la dirección de Dios, y lo encontramos en su palabra,
lo encontramos en buscando consejos sabios de personas que Dios pone en nuestras vidas como autoridades, nuestros padres, nuestro pastor, nuestros jefes,
y puede ser que nuestros padres o nuestros jefes no sean cristianos,
pero debemos buscar su consejo de todas formas, y luego si el consejo va en contra de la palabra de Dios, el sabio de tomar en cuenta y no seguir ese consejo, pero Dios nos ha puesto a esas personas. Y si yo busco la dirección de Dios y Él me revela su voluntad por medio de su palabra y los consejos que recibo de otros, y luego lo hago, voy a tener una vida prosperada. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha dicho en su palabra.
Para la otra semana hay que memorizar Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 3, que es la última parte que vamos a ver. Y luego leer Segundo de Samuel, capítulo 7, hasta el capítulo 9. El versículo de memoria para hoy es Segundo de Samuel 5, 3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. segundo de Samuel 5:3. Y la parte importante, hermanos, de este versículo es delante de Jehová. Porque él lo estaba haciendo según la dirección de Dios, abiertamente delante de Dios. Y nosotros, cuando nosotros tomamos decisiones, deben ser decisiones no a secreto. Si es la voluntad de Dios que hemos buscado, si creemos que es la voluntad de Dios y hemos buscado dirección y consejo, entonces las decisiones que tomamos no deben ser algo de que... ¿Y qué pasa con él? Es que no siempre era la voluntad que yo era la misma. Pero debería haber contado a todos para que celebráramos con él, ¿verdad? Y muchas veces cristianos llegan a tomar ciertas decisiones en sus vidas y no lo cuentan a nadie. ¿Por qué? Porque realmente no han buscado la dirección de Dios y por tanto están tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, buscar la guía de Dios y hacer su voluntad. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias porque David buscó tu dirección, buscó, Señor, hacer las cosas como tú querías, y por lo tanto, Señor, tú pusiste tu bendición sobre él en una forma abierta y obvia. Señor, sabemos que David no era un hombre perfecto, pero sabemos también que tu palabra dice que sí fue un hombre conforme a tu corazón. Entonces hay mucho que podemos aprender de este hombre. Ayúdanos a examinar su vida y aplicar los principios que encontramos en su vida a nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Bendice tu palabra, Señor, y bendice el culto que sigue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Thank you.